tuvieron que quedarse, lamentablemente también resolviendo problemas, porque ellos iban a participar no solo en el panel, sino también en el taller. Bueno, entonces, para entrar rápidamente en tema, de todas maneras, quiero recordar que hay unas preguntas propuestas desde la organización central.
Yo por eso diría que esperar.
La primera es, ¿cuáles son las características de las prácticas del Estado frente a los temas relativos al medio ambiente, servicios públicos, territorios étnicos, parques naturales y biodiversidad? Lógicamente todos desde la mirada del tema que vamos a trabajar en el plano. ¿Cuál es el estado de los movimientos de resistencia a dichas políticas? ¿Y cuáles serían las bases de una estrategia de coordinación de las resistencias? ¿Y qué alternativas se construyen desde las resistencias y cuál es el estado de desarrollo de las mismas? Recordemos que tenemos que resistir, pero también que hay que plantear alternativas muy claras. También decía ayer que no solamente resistir, porque lo que muchos resisten probablemente se revienta, sino que tenemos ya que pensar en alternativas, pero aunque ya están año a año plantean muchas propuestas, esperamos es que ahora lleguemos a acuerdos concretos de a qué nos vamos a comprometer, qué es lo que es factible hacer, a qué le vamos a apuntar con mayor fuerza, cuáles son las prioridades, y que realmente salgamos con unos compromisos muy concretos y con unas propuestas muy claras que podamos llevar a proponer al Foro Social Mundial para integrar esfuerzos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Entonces, en el panel vamos a contar con el doctor Tomás León, que tiene en representación del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional. Él nos va a hacer observaciones al estudio de la OEA, que financió la OEA, según el cual pues las indicaciones son casi que no pues. Vamos a tener también a la abogada, la doctora Lea Linera Murcia, del colectivo de abogados José Alberto. Está aquí con nosotros, uno que está aquí con nosotros.
Necesitamos micrófono.
Lamentablemente también vamos a tener la Milena va a tener unas dificultades porque también está un poco enferma. Esperamos que al tener aquí un buen sonido no vamos a tener que esforzarlo mucho con la voz. Y también nos acompaña la doctora María Mercedes Moreno, ella es de Mamacoca, que la Milena nos va a hacer un planteamiento desde el enfoque jurídico, con la experiencia del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Y María Mercedes nos va a plantear unos puntos de vista de lo que se está incorporando, qué significa, por ejemplo, entre los procesos de movilización, el incorporar el narcotráfico, qué implicaciones esto puede tener. Nos va a hablar un poco sobre la esquizofrenia, califica ella como la esquizofrenia realmente de la administración en todo lo que tiene que ver con esta problemática. Y yo quiero iniciar planteando rápidamente algunos puntos, no tan técnicas, sobre qué es lo que significa la mezcla de lo que se está fumigando, por qué todos nos preguntamos por qué unas personas dicen que estas fumigaciones son dañinas y otras personas dicen que no, quién tiene la razón. Claro que sabemos que quienes vienen de las comunidades y quienes han estado en zonas fumigadas y que han visto lo que son los daños a los cultivos, que han visto lo que son los problemas de salud en niños y en adultos después de estas fumigaciones, pues no tienen ninguna duda, saben quién es que miente, quién es que dice la verdad. Pero probablemente no tienen todos los medios para entender, permítanme, yo retiro esto de la mesa, a ver si eso ahí. Tirarlo de la pata mental y para el tío con todo eso que está generando alguna.
Doctora, ¿no acerca mucho? Si se puede separar un poquito de la voz.
Es por eso.
Es para allá.
Bueno, ¿qué tú?
Vamos a ver, me damos un poco hacia acá. A ver si al retirarme del. Entonces, de lo que sucede con estas fumigaciones. Efectivamente, cuando el gobierno norteamericano o el gobierno colombiano o la policía antinarcóticos dicen que el glifosato es de baja toxicidad, eso es cierto, el glifosato es de baja toxicidad si se analiza solo en pruebas de laboratorio, las pruebas de toxicidad que se hacen para clasificar un tóxico. esos términos de toxicidad aguda, que es la toxicidad inmediata o muy reciente, después de la exposición a un tóxico. Claro que cuando se habla que un producto es de baja toxicidad, no necesariamente se está haciendo referencia a posibles efectos crónicos o a problemas si hay riesgos cancerígenos o de mutaciones genéticas, de nacimientos con deformidades, etcétera. Generalmente se habla es como de la toxicidad o del riesgo de la intoxicación, y desde ese punto de vista, si el glifosato se aplicara solito, probablemente no generaría muchos problemas de intoxicación. Pero es un producto que por sus características químicas, si se aplicara solo, las plantas tampoco lo absorberían, y es para actuar como herbicida. Tiene que ser absorbido por las plantas y circular, es un producto sistémico, o sea que tiene que circular por el sistema de la planta, y es absorbido solamente por las hojas, no por las raíces, sino por hojas y partes verdes, las ramas verdes o los tallos verdes, por ejemplo en el caso del plátano. Todo donde haya verde, donde se haya proceso de fotosíntesis, por allí puede penetrar el glifosato, pero no solo, él necesita otra sustancia que le ayude a dañar, a deteriorar, a hacer una acción corrosiva sobre la superficie, sobre la cutícula de las hojas, o sobre la superficie de las ramas o de los tallos verdes, que haga acción corrosiva y le abra canales realmente por donde él pueda entrar ahí sí y circular por la planta para ejercer su acción herbicida, su acción ya tóxica. Entonces, cuando se venden en el mercado los herbicidas con base en glifosato, puede ser Roundup, se escribe Roundup, de la Monsanto, o con otros nombres comerciales, pero todas esas formulaciones contienen un surfactante. El surfactante es la otra sustancia, que su nombre proviene, es como del inglés, ¿sí? En inglés superficie es surface, y acción es action, entonces el actuante es como una acción, actuante. Entonces el surfactante es actuante a nivel de superficies. Son sustancias que en superficies, en cutículas de las hojas, o si es con los insectos, o en la piel de los animales, o en la piel de los seres humanos, o en las membranas de vías respiratorias y digestivas, si se llega a ingerir, hacen la misma acción corrosiva que tienen que hacer, por ejemplo, sobre la superficie de las hojas para que el glifosato entre. Si la Monsanto no le pone su glifosato de surfactante, pues no lo podría promover como un herbicida. Entonces, pero cuando la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, que es como el Ministerio de Ambiente de Estados Unidos, exige estudios para clasificar toxicológicamente y dar licencias a los plaguicidas, a los venenos, no exige estudios de las mezclas como van a ser vendidas al mercado, sino que exige solamente estudios de los ingredientes por aparte. Pero todos sabemos que dos ingredientes aparte, si uno no es tóxico, si yo tengo un agua que es inocua, esa agua pues cualquiera la toma, pero si le pongo un poquito de una sustancia tóxica, pues seguro que ya nadie se la va a tomar, porque ya va a causar algún daño. Entonces, ese surfactante que le aplican al Roundup es mucho más tóxico que el glifosato. Entonces, muchos de los efectos que genera la exposición al herbicida Roundup, que es lo que aplican también para la erradicación de los cultivos de uso ilícito, eso allí es una mezcla que puede ser menos tóxica que ese surfactante solito, pero de hecho va a ser más tóxica que si fuera el glifosato solito. Entonces, es decir, que esas fumigaciones no tienen por qué causar impactos, porque el glifosato es de baja toxicidad, no es más que una manipulación de la información científica, es una manipulación también de la capacidad de conocer esas cosas que tiene el público en general, que tiene la ciudadanía. Entonces allí hay mucha manipulación de la información científica. Y hay un agravante, que a estas fumigaciones, a estas mezclas para la erradicación, además de esos surfactantes, que se conoce como POEA, porque es una sigla de un nombre químico, que es polioxietilamina, que se conoce como POEA, además le ponen el Cosmoflux. Entonces, cuando ustedes leen documentos, como el que nos va a mencionar el profesor Tomás León Sicán, o informes del gobierno, que dicen que se utiliza una mezcla de glifosato más agua más Cosmoflux, eso no es cierto, eso no es solamente glifosato más agua más Cosmoflux, eso es glifosato más agua más Cosmoflux más el POEA, que va ya implícito con el glifosato, y ese POEA es mucho más tóxico que el glifosato, y el Cosmoflux también es más tóxico que el glifosato. Puede que no sea tan tóxico como el POEA, pero sí hace una acción similar, es otro surfactante. Entonces, la mezcla donde va el glifosato y el agua también lleva el POEA, que va a causar acción corrosiva a nivel de superficies, sea de plantas o sea de animales o sea humanos, más de forma fluida, pero también es otro sustante que también va a ser acción corrosiva. Entonces, por eso es que tanto en personas expuestas como en animales se presentan los síntomas de intoxicación después de estas fumigaciones. ¿Por qué? Y también daños de piel. Por donde quedó, hay problemas de piel, por ahí ha entrado el glifosato que está circulando por sangre y por eso genera todos los síntomas de intoxicación. Dolores de cabeza, fiebres, diarreas, etc. Si hay síntomas de intoxicación aguda, es porque el veneno está dentro. Y la acción a nivel de piel la están haciendo los surfactantes. Ahora, esas lesiones a nivel de piel, si no se tratan, pues lógicamente ahí le caen todas las infecciones. Y si llega después de 3 meses un médico y ve a los niños con esas llagas allí y dice, aquí hay hongo, pues claro, si uno se hace una herida o un raspón y no se la está desinfectando y limpiando, pues eso se va a infectar y ahí le van a caer hongos y bacterias. Pero eso no significa, si yo me raspo una caída pues contra una piedra o un pavimento y después allí no me desinfecto y no me estoy cuidando, si me caen hongos y bacterias y yo a los 3 meses voy y le digo al médico, vea lo que tengo aquí, entonces no es que eso sea causado por los hongos y las bacterias. Los hongos y las bacterias fueron secundarios, pero la peladura me la hizo fue una caída con un pavimento y eso nadie lo puede negar. Entonces, eso algo similar es lo que está sucediendo también con esto de las fumigaciones. Cuando llaman los médicos, por ahí 2 o 3 veces que han ido, a hacerle unas preguntitas, pueden media hora, a los que estuvieron afectados, pues entonces vienen unos informes, como el famoso informe también del médico Camilo Uribe Granja, dueño de la clínica toxicológica Camilo Uribe Cuaya, que heredó la clínica toxicológica de su papá, y que pareciera pues, que el cartón de toxicólogo se lo ganó en una rifa, porque es vergonzoso que un médico toxicólogo emita un informe como ese, diciendo prácticamente, lo único que salva ese informe es que ya de alguna parte del informe dice que hay que reconocer que de todas maneras pues no se recogió la información suficiente. Entonces, pero bueno, sobre eso ya nos irá a hablar el profesor Tomás León Sical. Y otra cosa que quería añadir, estamos también con el tema del agua, y la contaminación del agua es un problema muy grave. El agua no tenemos que luchar únicamente por el agua, porque mantengamos, porque evitemos la privatización, porque la tengamos en suficiente cantidad, porque tenemos que cuidar los nacimientos de las aguas, porque si no el agua se nos va a acabar, sino también la calidad de esa agua. La agricultura que estamos desarrollando con base en venenos genera una contaminación muy alta del agua. Estas fumigaciones están generando unos problemas de contaminación del agua y de destrucción de la fauna de acuática. De hecho, el glifosato es mucho más tóxico, incluso en estudios es solito. Si se compara, por ejemplo, en estudio con mamíferos y en estudio con animales acuáticos, es mucho más tóxico para los animales acuáticos. O sea que estas fumigaciones son de un alto impacto ambiental en el ambiente acuático. Si vamos a comparar probablemente estudios de impacto ambiental, podría entonces, si se hicieran estudios comparativos, hasta llegarse a asegurar que es mayor el impacto en el ambiente acuático que en el ambiente terrestre, sobre todo en zonas de selvas donde hay una alta biodiversidad, una alta riqueza de peces, donde muchas comunidades, los impactos sociales se dan también porque muchas comunidades viven precisamente de la pesca, las comunidades indígenas y todas las comunidades, poblaciones negras que viven en estos territorios estratégicos que están siendo fumigados, están siendo afectados también en su seguridad alimentaria, no solamente por los daños de cultivos, sino aquellos que viven de la pesca por la muerte realmente de muchos animales. Entonces, no solamente el agua es importante en cantidad, sino también en calidad, por tanto, debe también llamo la atención sobre la necesidad, el tema que hablamos ayer de una reconversión del modelo de producción agrícola, porque no podemos estar siendo también como de doble moral nosotros también, y es que estemos luchando pues y que no nos fumiguen con el glifosato, pero estamos aplicando todos los insecticidas, herbicidas y fungicidas que podemos con las bombas de espalda en lo que nos estamos comiendo y en lo que le estamos dando de comer a los hijos y en lo que estamos sacando de comida al mercado para el consumo de quienes no somos productores agrícolas. Entonces, no vamos a decir que todos los efectos, ahí también tenemos que ser realistas. Si ustedes hacen, si los agricultores, quienes cultivan la coca, que también tienen que cultivar alimentos, si hacen agricultura basada en tóxicos, no pueden en un momento determinado atribuir todos los problemas de salud y todos los problemas de contaminación únicamente a la fumigación y a la violencia que pasó con el glifosato. Todos los venenos, y ojalá en otras oportunidades podamos profundizar en esto. En esto generan problemas de salud a corto, mediano y largo plazo. Generan problemas, pueden ser cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos con efectos estrogénicos. Y ese alto uso de venenos, incluso en el cultivo de la coca, dificulta a quienes queremos hacer propuestas también al gobierno con fundamentos científicos de que esto sí es dañino, porque entonces, claro, nos dicen es que ellos también están utilizando muchos venenos, fíjense todos los agroquímicos que usan en la coca, y entonces casi que nos desarman. Entonces tenemos que trabajar en todos los frentes y tenemos que trabajar por la agroecología como una de las maneras también de poder presionar y decir en un momento determinado el único factor de contaminación que tenemos aquí en esta zona agrícola realmente son las fumigaciones, y este es el único factor de riesgo que hay aquí, y no pueden por tanto negar los efectos que están causando, que de hecho son muy graves, porque no solamente que se aplica por vía aérea, las aplicaciones aéreas son de mucho mayor impacto ambiental, sino que se están aplicando en erradicación dosis mucho más altas que las que se usan también en la agricultura, cosa que tampoco dicen. Ellos no aclaran eso. Eso es también una manipulación de la información que hacen desde diferentes puntos de vista. Bueno, yo no quiero extenderme porque también tenemos otros conferencistas que tienen cosas muy importantes para decirnos, y de nuevo pido disculpas por haber nosotros, por motivos no, ajenos a nuestra voluntad, haber empezado tarde. Entonces, ahora le voy a pasar la palabra al profesor Tomás León, que nos va a hacer observaciones del estudio de la OEA. También ustedes nos vienen aquí luchando un poquito, vamos a tratar, hicimos el esfuerzo en estas condiciones de utilizar un retroproyector para ver si es aún más ilustrativa la información que nos va a dar Tomás. Entonces espero que nos funcione todo bien. Tomás.
Bueno.
¿Quieres que yo te
cambie? Yo no sé si usar el micrófono, que a mí el micrófono me cae gordo.
Ah, bueno, si tú puedes hablar
durito. Yo no sé si ustedes me oyen, yo hablo desde acá, ¿me oyen?
Yo le tengo el micrófono.
El micrófono me cae gordo. Hay cosas que me caen gordas a mí en la vida, y una de esas es el micrófono. No, me cae gordo.
Sí.
No, me cae gordo.
Pero yo te lo tengo.
No, me cae gordo.
Mira, ¿me oyen bien? ¿Listo?
Para la grabación.
No, la
creo. Además, yo soy profesor y en la universidad, yo tengo un curso de 100 estudiantes y tengo que gritarle al último para que me entienda y para que me oiga. Entonces ya, y además, como esto son solamente, voy a hablar solamente unas 10 horas, entonces espero no cansarme. Bueno, voy a hablar unos 15 minutos. Con agüita. Bueno, el asunto es el siguiente.
Pero sin cosmoflux.
Este es el estudio que realizaron los colegas, son los colegas contratados por la OEA y la oficina CICAD, que es la oficina de Comisión Interamericana para el Control de Abuso de las Drogas. Entonces, en lugar de decir todo eso tan largo, entonces nos decimos CICAD, o sea, la Oficina del Control de Abuso de las Drogas de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Es un estudio contratado para que lo hicieron 5 especialistas de talla mundial, unos tipos realmente muy importantes, todos con títulos para de doctorado, que fueron escogidos entre más de 100 personas que colocaron su hoja de vida para hacer el estudio. El estudio costó más o menos $1,000,000. $1,000,000 es más o menos 2.200 millones de pesos. Se hizo en un año larguito, y en ese año se la pasaron, digamos, como unos 6 meses preparando el estudio y haciendo estudio de campo en 5 meses. 5 meses es muy poquito, porque les voy a mostrar ahora lo que nosotros entendemos como efectos ambientales son mucho más allá que mirar si el glifosato genera o no efectos en la salud de los seres humanos, ¿cierto? Porque lo ambiental para nosotros es una cosa diferente. Entonces, cuando este estudio salió, nosotros estábamos en la universidad tratando de armar un grupo de investigación con muchas dificultades, porque les quiero decir que nosotros hemos pasado propuestas de investigación en la universidad para tratar este mismo tema y hasta ahora no hemos tenido éxito, no nos han dado un solo peso. Nosotros ni un milloncito de pesos, ni dos, ni nada, ni mucho menos $1,000,000. Entonces nosotros tenemos una maestría en la universidad, un grupo de estudiantes que comenzaron a hacer ciertos trabajos, entre ellos un trabajo para seguirle cómo han venido generando, digamos, las quejas que se han puesto los campesinos, los indígenas, las quejas, cómo el Estado las ha recibido. Y de más o menos 8.000 quejas que han puesto campesinos e indígenas en todo el país, alrededor de unas 3 o 4 han tenido éxito final. De 8.000 quejas, 3 solamente han sido atendidas finalmente por el Estado, que han dicho, sí, qué pena, nos equivocamos y No, el que vamos también el cursito, entonces se lo vamos a compensar, solamente tres. Y nosotros estábamos en eso cuando apareció el estudio de la OEA. Nosotros tenemos una responsabilidad, yo hago parte de la universidad, yo pertenezco a los privilegiados de este país que pudieron estudiar, que no son muchos, ¿cierto? Que llegamos a la universidad y que después hicimos estudios superiores. O sea, yo soy un ser privilegiado, pues me pagan por estudiar, además pertenezco a la Universidad Nacional, que es la Universidad del Estado de Colombia, la Universidad Pública. Entonces nosotros no podíamos escurrir el bulto, ¿me entiendes? Hay unos momentos de compromiso moral y social que uno tiene que decir, bueno, ¿y quién le va a decir, quién va a contradecir este estudio? Pues nosotros, ¿cierto? Nos tocaba, así como en cierto momento a ustedes les toca defender cosas, ¿no? Bueno, nos tocó. Entonces, pues claro, además lo hicimos con bastante energía y bastante entusiasmo, porque este estudio es una prueba de que la ciencia se puede utilizar para lo que quiera. Yo puedo probar científicamente que el agua no moja. Yo puedo probar, ¿cierto? Yo puedo coger unas hojas de un árbol y ponerle, ¿no? Y le pongo unas gotas, como las gotas escurren, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer muchos experimentos ahí sobre está, no moja, mira, yo lo compruebo. Y le hago un análisis estadístico y lo compruebo estadísticamente que no moja, ¿cierto? Entonces uno puede utilizar la ciencia para lo que quiera. Yo en unos 15 minutos les voy a mostrar algunas particularidades del estudio y digamos el fundamento de la crítica que le hizo un grupo de profesores pues que yo encabecé y de estudiantes de esta maestría, las críticas que le hicimos al estudio y para eso voy a hacer una pequeña reflexión. Bueno, ¿se alcanza a ver? Porque si no se ve, se pueden venir para acá y demás. Bueno, no, este es simplemente el título del estudio. El estudio de la OEA se llama así: Estudio de los efectos del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente. Entonces digo, bueno, metieron la palabra medio ambiente y como nosotros trabajamos en la cultura ambiental, entonces comenzamos a hacer la crítica desde lo que uno puede entender por medio ambiente. Entonces yo siempre traigo, para que ustedes entiendan lo relativo de las cosas, traigo una imagen. Me imagino que no la van a poder ver bien. No la ven bien. Que es la imagen de Machu Picchu. Voy a ver si la pongo en esta otra imagen para que... No importa. No sé si la vean bien. ¿La alcanzan a ver? ¿Se alcanzan a ver? Machu Picchu es una zona muy linda en el Perú, ¿cierto? Las ruinas incas, ¿no? No, es que la quiero mostrar así. Sí. Entonces, yo aprovecho esta imagen que está así para voltearla. Cuando uno la voltea, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, ahí se ve otra cosa. ¿Sí? ¿La alcanzan a ver más o menos? Se ve un rostro.
¿Por qué no nos la muestra así volteada?
Y así, ¿no la ven? Sí, ¿la alcanzan a ver? Como la imagen
no
está.
Sí, un rostro se ve,
sí.
Sí, sí, ahí se ve perfecto.
Eso es para decirles una cosa, que las cosas se pueden ver desde diferentes puntos de vista. Estos científicos que hicieron el trabajo para mirar los efectos ambientales, querían mirar, ¿cierto? Ellos querían mirar que no había efectos. Hace parte de lo que ayer discutíamos del modelo de revolución verde, ¿no? Esos investigadores que siempre utilizan ¿no? agroquímicos, que no les importan los efectos, y que además piensan que la vida se puede resolver a punta de herbicidas, ¿cierto? Es decir, que el problema ambiental de los cultivos ilícitos es solamente el glifosato, y que entonces, por lo tanto, van a demostrar que el glifosato no tenía ningún tipo de efectos. ¿Por qué? Porque ven la vida de una cierta manera. Nosotros al final comenzamos a hacer ciertas discusiones porque partimos de esta imagen, ¿me la colocas bien? Bueno, esta imagen muestra dos cosas interesantes, que es el objeto de estudio de los ambientalistas. Yo sé que los indígenas en general tienen una visión, una cosmovisión en donde lo ambiental es absolutamente importante, pero en el transcurso de muchos años de trabajo, los ambientalistas se han dado cuenta de una cosa. Primero, de cómo funciona la naturaleza. Este triángulo que está acá,
cuidado.
Este triángulo muestra de alguna manera cómo es que los ecólogos entienden la naturaleza. La entienden es como el flujo de energía que viene del sol, ¿cierto? Y el sol pasa a través de las plantas, ¿sí? La energía del sol es capturada por las plantas se convierten en alimento, ¿no? En biomasa, y a partir de las plantas se arman todos los ciclos y las cadenas de los consumidores, o sea, de los herbívoros, las cadenas de alimentos, ¿cierto? Las plantas son consumidas por los herbívoros son consumidos por los carnívoros, y entonces eso organiza la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza es una organización de la energía del sol, ¿cierto? Pero cuando la naturaleza está sola, no tiene problemas ambientales. La naturaleza no genera basuras. En la naturaleza no hay plagas. En la naturaleza no hay malezas, no hay residuos, ¿cierto? Un poco es cuando aparece el hombre. Entonces, los seres humanos aparecen actuando sobre los sistemas naturales o sobre los ecosistemas a través de lo que nosotros denominamos la cultura. Y la cultura son todas las formas de pensar la naturaleza y de actuar sobre la naturaleza, incluyendo la tecnología. Miren, aquí en esta grafita, porque no sé muy bien, aparecen los procesos tecnológicos, están acá, pero los procesos tecnológicos no aparecen solos. El hacha de piedra no aparecía sola, el hacha de piedra es connatural, le pertenece a las culturas, ¿cierto? A las culturas desde hace unos 10.000 años que trabajaban el bosque de una cierta manera, así como el tractor le pertenece a la sociedad capitalista, ¿cierto? Me imagino como las plantas transgénicas le pertenecen a un tipo de sociedad más avanzada que la capitalista, en donde lo que predomina es la corporación transnacional que se apodera del asunto. Entonces, para nosotros lo ambiental, cuando hablo de nosotros, hablo de la escuela del profesor Augusto Ángel Maya, que vive allí en Cali, que es un hombre maravilloso, lo conocemos varios de nosotros, que se quiere morir, ¿no? El Augusto se quiere morir, pero la vida todavía no lo deja morir, gracias a Dios.
Eso dice que se quiere morir, pero...
Es un hombre muy interesante, ¿no? Okay. Entonces él ha planteado todo eso, es decir, ¿qué es lo ambiental? Son relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Y entonces esas relaciones son muy complejas, porque para entenderlo uno tiene que entender la ecología, tiene que entender el funcionamiento, ¿no? De las plantas, de los animales, sus relaciones, ¿no? De las comunidades vegetales, etc. Pero también tiene que entender la sociedad. También tiene que entender la sociedad. Entonces mire que es una visión mucho más allá de una sola estrategia pequeñita para venir a hablar de un problema de impacto ambiental. Entonces los colegas de la OEA, de la CICAR, armaron el discurso y dijeron, vamos a hacer un estudio, pero... Sí, ya. Vuelvo a decir que la CICAR, ¿cierto? La CICAR es la sigla de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, que en lugar de decir todo eso, eso no es CICAR, es una oficina que hace parte de la OEA. Entonces estos colegas... tiene acá la cuestión de los efectos del medio ambiente, entonces nosotros dijimos, bueno, miremos, a ver, yo estuve muy contento, ¿no? A mí me invitaron a la exposición y qué maravilla, y nos fuimos con los amigos, vamos a ver qué dicen estos científicos, además que les pagaron muy bien, vamos a ver qué dicen sobre la cuestión. Y entonces nos fuimos, creo que varios de nosotros estuvimos allá, y fue una enorme excepción, porque estas personas... no saben qué es lo ambiental, y además comienzan su discurso hablando de la ciencia. En la primera página de acá, en el prefacio dice una manera muy... ¿no? Que le llama mucho la atención. Los tipos dicen, miren, nosotros vamos a hacer este estudio, que reconocemos que es un estudio complicado, porque genera bastante polémica, pero solamente lo vamos a hacer desde la ciencia. Desde la ciencia. Entonces nos dijimos, uy, qué susto, ¿no? Desde la ciencia, pues probablemente nos van a hacer unas cosas muy importantes. Y entonces nos dijimos, pero ¿desde cuál ciencia? ¿Sí? ¿Desde cuál ciencia? Entonces, desde las ciencias naturales. Y entonces ellos, digamos, se abordan el derecho de hacer una discusión solamente desde lo que pasó entre los suelos y el agua y los vertebrados y los invertebrados, y no más. Y todo el resto de lo ambiental, que fue lo que les mostré, ¿cierto? Les mostré los efectos económicos y sociales y políticos e institucionales de la fumigación, lo olvidan. Y dicen, no, es que eso no es con nosotros, ¿no? Y uno puede hasta aceptar de alguna manera eso, si fuera en algún país diferente, en algunas hacer un estudio de impacto ambiental o de efectos ambientales es muy complicado en este país, porque este es la esencia de los problemas del país, ¿cierto? Los cultivos de coca están ligados a los problemas de uso de la tierra en Colombia, están ligados a la injusticia social, están ligados a una manera de hacer la agricultura como es la agricultura de Revolución Verde. Entonces estamos hablando de un problema esencial para el país y muy sensible. Entonces uno no puede lanzarse a decir que solamente va a ser un estudio desde la ciencia, ¿cierto? Desde la pequeñita ciencia natural y olvidando los efectos de las ciencias, ¿no? Que pueden estudiar las ciencias sociales o las ciencias económicas o la política, ¿me entiendes? Entonces esa fue la primera discusión. Nosotros dijimos, no señor, eso no es legítimo, eso no es válido en este país, ¿verdad? No es válido. Usted tiene que hacer los estudios de cómo afectan las fumigaciones aéreas con glifosato, cómo afecta, por ejemplo, las entradas económicas de la gente, porque dice que ustedes le rompen los cultivos de uso lícito, el plátano y la yuca y tal. Entonces hay un efecto económico. ¿Ustedes lo analizaron? No lo analizaron. ¿Analizaron el problema del estrés sobre la gente? ¿Analizaron los problemas de desplazamiento? No los analizaron. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos, este estudio es muy, muy reducido. Es muy reducido porque solamente se basa en una concepción muy pequeña de lo que nosotros denominamos como ambiental. Y también es, digamos, el asunto de que ellos dicen, no, pero esto sobre la ciencia, y me lavo las manos como Pilato, y digo, qué pena, mátense a colombianos. Entonces nosotros decimos, no, la ciencia no es neutra. ¿Cierto? Nosotros analizamos incluso quién era Solomon, el profesor Solomon que dirigió el asunto. Es un profesor que se ha distinguido todo el tiempo porque defiende, él es un defensor del glifosato. Imagínense que, eso les voy a contar, es una anécdota. Vamos a tomar un poquito más de tiempo. Una anécdota. Imagínense que en la guerra de Vietnam, los norteamericanos utilizaron un herbicida que se llamaba el agente naranja. Se llamaba el agente naranja porque lo escondían, era un herbicida muy potente, un ácido fenoxiacético, se llama el 2,4,5-T, bueno, es un ácido muy potente, y lo utilizaban para matar todos los árboles de la floresta ya de Vietnam, para ver dónde estaban los caminos del enemigo, ¿no? Y para poderlos, digamos, para poderlos matar, al final era eso, ¿cierto? Y el uso del agente naranja, se llamaba así porque, vuelvo y digo, estaban en bidones de color naranja, ese uso generó posteriormente efectos enormes sobre la gente. Ya, gente que se murió, miles de personas que se murieron en Vietnam, miles de niños que han nacido sin piernas. Yo los vi, yo tengo un video que lo muestra, ¿no? Niños deformes, sin con muñones y tal. Y entonces hubo una comisión de investigadores en donde participó ese profesor Solomon, que comenzó a tratar de ver si había relaciones entre el cáncer de perros, ¿no? Y el agente naranja, y no lo encontraron. Entonces los tipos dicen, entonces no hay relaciones, fíjense, el uso de la ciencia, entonces no hay relaciones directas entre la gente naranja y el cáncer. Cuando usted tiene una enorme cantidad de gente que se ha muerto con muñones, que están jodidos, ¿cierto? Y yo digo, pero ¿cómo así? Es el uso de la ciencia, ¿no? Entonces ellos no se pueden declarar neutros. Yo tampoco soy neutro. Si a mí me ponen a hacer el mismo estudio,